Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Viernes 3 de enero es la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús y comienza aquí El Espejo. El pasado domingo todas las catedrales del mundo inauguraron el Año Santo de la Esperanza, un jubileo que se prolongará hasta el 6 de enero de 2026 y que el arzobispo Monseñor Mario Iceta definió como una oportunidad de perdonanza, un año para vivir las bienaventuranzas y las obras de misericordia ayudados por la gracia de Dios.
Una tarea que es el Señor quien lleva adelante, pero que necesita de nuestra pobre y humilde colaboración. Y precisamente es la Eucaristía, el pan de la vida, lo que sostiene este camino. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Yo he venido para que deis vida abundante, vida sobrenatural, vida de Dios, vida que supera todo límite. Y la oración principal de los peregrinos es la que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro.
La misa estuvo cargada de signos, una procesión tras la cruz, la entrada en el templo por la Puerta Santa, la aspersión al pueblo con agua del río Oca, donde tuvo lugar la primera sede episcopal de esta iglesia burgalesa, y también la música, que se compuso con motivo del octavo centenario de la catedral. Y es que este jubileo coincide en Burgos, además, con el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal a la ciudad. Toda una historia, como decía el arzobispo, de santidad, comunión y sinodalidad.
Porque nuestra Iglesia es una historia de santidad y esta es nuestra vocación fundamental. ¿Cuántos laicos, personas de toda condición, han vivido la vocación profunda de la santidad? ¿Cuánta santidad en la vida consagrada? ¿Cuánta santidad y entrega en los sacerdotes? Es una historia de comunión. Hoy está puesto más de relieve la sinodalidad, pero la Iglesia es sínodo, siempre es caminar juntos.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo. Con este peregrinar de la esperanza hemos inaugurado 2025, Año Santo, y en este primer programa del año queremos hacer balance de todo lo que ha ocurrido en la Archidiócesis de Burgos en 2024, que no ha sido poco. Aun sabiendo que nos dejaremos muchas cosas en el tintero, sin embargo, estas son las noticias que han marcado el último año. Comienza aquí este espejo, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y si ha habido un evento que sin duda ha marcado el calendario informativo del último año, Dani Blánquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Ese ha sido todo lo acontecido en Belorado.
Sí, fue el 13 de mayo cuando la comunidad de Clarisa sorprendía al mundo con un manifiesto católico y un comunicado con el que manifestaban su deseo de separarse de la Iglesia Católica para vincularse al movimiento sedevacantista que no reconoce la autoridad de los papas desde Pío XII. Comenzaron así unos meses ajetreados donde las religiosas se han puesto bajo la autoridad de varios falsos obispos. Primero fue Pablo de Rojas y ahora el brasileño Enrique Ribeiro da Silva. Entre medias han contado también con los servicios de Héctor Casas Silva. Entre medias también el conflicto ha contado con varias problemáticas anejas como falta de liquidez económica o los intentos de compra de un monasterio en Orduña a través de la venta de otro monasterio en Derio.
Y para intentar paliar la situación, la Santa Sede nombró a Monseñor Iceta comisario pontificio.
Le otorgaba así plenas facultades para la administración de los cenobios, incluido el control de sus cuentas. La Federación Clarisa ha ido pagando algunas facturas pendientes mientras las exreligiosas se reafirmaron libremente en su excomunión. El comisario pontificio interpuso una demanda de desahucio. Las exclarisas, por su parte, también han denunciado a Monseñor Iceta y el asunto deberá dirimirse en los tribunales. En su última entrevista concedida a COPE, el arzobispo declaraba no guardar rencor a las exmonjas, pero también les pedía coherencia. Si ya no quieren ser Iglesia Católica, deben abandonar sus inmuebles.
Yo les deseo lo mejor en su nueva andadura. Como digo, no albergo en mi corazón ningún tipo de animadversión, pero también eso conlleva una coherencia, ¿no? Si uno abandona la Iglesia Católica libremente, también debe abandonar los recintos donde la Iglesia Católica desempeña su labor.
Apenas unas semanas antes del cisma de Belorado, el arzobispo acompañó al seminario a una audiencia especial con el Papa Francisco.
Jesús me quiere en esta tierra vaciada para llenarla de Dios. Es decir, para que lo haga presente, mis hermanos, para que construya comunidad, construya iglesia, pueblo.
El Santo Padre recibió a los seminaristas en el 125 aniversario del Seminario de San José y les animó a formarse para poder llenar de Dios, como escuchábamos, los pueblos de la España vaciada. Para Andrés Galán, uno de los seminaristas, fue un encuentro especial.
Nos ha dicho cosas que nos servirán para nuestra vida como futuros sacerdotes y para nuestra vida diaria como seminarista. Y la verdad es que íbamos muy nerviosos a este encuentro, pero hemos salido muy... como nos ha dado mucha paz el Papa, nos ha dado mucha alegría y nos ha reconfortado mucho, nos ha avivado esa llama que el Señor puso en nosotros de la vocación sacerdotal, y estamos muy felices, muy alegres y con ganas de contarlo y eso.
Ese deseo de llenar de Dios la España vaciada ha marcado la actividad pastoral del último año.
Se ha aprobado un documento con orientaciones pastorales para el mundo rural. A esta realidad se puso el foco en el encuentro pastoral diocesano celebrado en Lerma. Y su centro Arlanza, que promueve allí Cáritas, fue protagonista del Día de la Iglesia Diocesana. Por allí pasan jóvenes y adolescentes de los pueblos en un proyecto que también tiene su eco en otros lugares, como Villarcayo. Mónica Martínez es la coordinadora del centro Arlanza.
Es importante, pues bueno, tener recursos. Cursos, ¿no?, en el mundo rural, que es un poco el gran olvidado, ¿no? Sí que es verdad que al final la suerte de la vida en las ciudades es que tiene muchos más recursos en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es una apuesta diocesana que se lleva trabajando desde hace años y creo que la idea es seguir trabajando en esta línea, ¿no?
Además, la Delegación Diocesana de Familia y Vida ha elaborado un nuevo plan de pastoral con el deseo de implicar a familias y parroquias en un trabajo conjunto de acompañamiento mutuo. Jorge Lara es también delegado de Familia y Vida y nos explicó las líneas maestras de ese plan aquí en El Espejo.
Tantos ámbitos de nuestra sociedad donde la gente se siente cada vez, pues bueno, con planteamientos igual más individualistas, más solitarios, y bueno, tenemos que reimpulsar y ver que somos seres sociales, que necesitamos... nacemos en una familia y que tenemos que garantizar la continuidad de esta vía de incorporarnos a la sociedad y, en concreto, nosotros como familias cristianas, de incorporarnos a la Iglesia.
Y es que en 2024 también se ha celebrado el 25 aniversario del COF.
Además de realizar sesiones de formación afectivo-sexual en colegios e institutos, han acompañado en sus dificultades a más de 2.000 familias. Y es que el COF se ha convertido, en palabras de su directora Laura Pérez, en ese ejemplo de Iglesia en salida.
Pues ayuda, ¿no?, a las familias, ayuda y soporte para todas las familias, un poco desde esta perspectiva que habla el Papa Francisco de Iglesia en salida, ¿no?, de dar respuesta a las problemáticas de la familia de hoy.
Y 2024 ha sido un año en el que también se ha potenciado el patrimonio religioso-cultural.
De forma especial con la puesta en marcha de una nueva fundación, Ars Burgensis. Rodrigo Saiz, su director, explicaba así sus objetivos.
Lo que pretende es reforzar la estructura que tiene la archidiócesis actualmente en la gestión del patrimonio cultural. Digamos que no un doble aspecto. Desde el punto de vista interno, pues lo que pretendemos es ayudar a los párrocos, pues, con todo el tema de obras, todo el tema de visita turística. Y en el aspecto externo, pues al nombrarse nuevos patronos que forman parte de las administraciones públicas, Junta de Castilla y León, Diputación, pues se entiende que se puede crear una sinergia muy interesante con las administraciones, que también tienen competencias en materia de patrimonio cultural. Y también me parece interesante, pues, que se proponga un patrono de la Fundación Círculo, porque la Fundación Círculo tiene mucha experiencia en lo que son actividades culturales.
Además de la puesta en marcha de esta fundación, se han realizado otras propuestas en el ámbito cultural. La catedral estrenó en Semana Santa nueva iluminación y la Sala Beato Valentín Palencia se ha remodelado para poder albergar las exposiciones más exigentes, después de que el Cabildo haya financiado un proyecto de más de 350.000 euros.
Ellos saben que soy muy exigente con el Cabildo Catedral, lo sabe el señor Deán, porque quiero que la catedral sea puntera en todo. Y por tanto, si hemos puesto ahora esta sala a las últimas técnicas y tecnologías, es de poner lo último y lo mejor para que cualquier exposición del mundo más exigente pueda venir a estar con nosotros, para que tenga, pues, temperatura, humedad, iluminación, hasta tal punto que estoy pensando en traer mi habitación aquí, porque claro, va a ser un sitio estupendo.
Y 2024 ha sido también un año de santidad.
El Cabildo inauguraba en enero una cruz en la que se exhiben las reliquias de santos y beatos mártires ligados con Burgos. Además, el pasado mes de octubre, el Papa Francisco canonizaba a un paisano de la provincia, de San Martín de las Ollas, el padre franciscano Manuel Ruiz, martirizado en Damasco junto a otros compañeros. Así habló de ellos el Papa Francisco en su misa de canonización.
Estos nuevos santos Los nuevos santos vivieron según el estilo de Jesús, el servicio. Su fe y apostolado no alimentaron en ellos deseos mundanos ni ansias de poder, sino que por el contrario se hicieron servidores de sus hermanos, firmes en las dificultades, generosos hasta el final. Pidamos con confianza su intercesión para que también nosotros podamos seguir a Cristo, imitarlo en el servicio y convertirnos en testigos de esperanza para el mundo.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si hay una noche especial en el año, sin duda es la del 5 de enero, la del próximo domingo. Los niños están ilusionados con la llegada de sus majestades, los Reyes Magos, y ya han enviado sus cartas. Algunos esperan hasta el último minuto porque ya no saben escribir más que WhatsApp, si no saben dónde hay que colocar el sello o la dirección en la carta. Pero todos seguro que irán el domingo a ver desfilar por las calles la comitiva real en la cabalgata. En el ajetreo de estos días, mientras empaquetaban los últimos regalos, hoy en El Espejo, hemos hablado con uno de los reyes más queridos por todos los niños, su majestad, el rey Baltasar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Para que el cielo se
vista de color. Son amables los niños, tienen muchas ilusiones con los reyes y a mí me gusta, porque me encantan los niños, la verdad. Los niños siempre se portan bien, no tienen maldad ninguno. La verdad.
Pues esto es lo que cuenta el rey Baltasar sobre los niños de Burgos. Dice que son buenos. Han escrito cientos y cientos de cartas contando a sus majestades cómo se han portado este año. Dice que han sido buenos.
Algunos sí que ponen trampillas, pero sí, los niños son sinceros, siempre dicen la verdad.
Y ante tantas peticiones a los reyes se les acumula el trabajo. Estos días previos al 6 de enero, tanto él como Melchor y Gaspar y decenas de pajes trabajan a destajo para organizar los paquetes y acabar de envolver los últimos regalos. Y este año, poco. Muy poco carbón.
Bueno, con la ayuda de los pajes y tal, pues no nos cuesta tanto. Pero sí, sí que trabajamos mucho para poder complacer a todos los niños. Tenemos todo el año también para prepararlo. O sea que lo adelantamos.
Pero lo que poca gente sabe, Dani, es que Baltasar se infiltra entre los burgaleses para descubrir si los niños son realmente tan buenos como ponen en sus cartas.
Sí, esto es algo que siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo saben sus majestades si realmente nos hemos portado bien? Bueno, pues Baltasar nos ha revelado el secreto. Cada día se hace pasar por un burgalés más. Se oculta bajo un nombre secreto, Alasán Diop. Hasta tiene su carné de identidad propio. Llegó a España como uno más, tras un largo viaje en patera desde Senegal.
A ver, yo llegué aquí en 2005 en España, en patera, la verdad. Han pasado ya 18 años y muchas de las cosas que pasan ya ni me acuerdo, si te digo la verdad, pero no me arrepiento de haber venido. No estuvo mal, la verdad, no tuvimos la suerte de tener un buen viaje sin problemas, la verdad, y hemos llegado bien todos. Y de ahí hasta hoy, la verdad, no tengo ninguna queja aquí en España. Me he sentido muy bien tratado, muy bien acogida, la verdad. He recibido mucho amor, mucha gente me quiere, la verdad, y estoy contento.
Aquí en España vivió como un inmigrante más, sin que nadie sospechara que era uno de los tres Reyes Magos. Así pudo comprobar que, sí, los burgaleses son realmente acogedores con los que llegan de lejos y con dificultades a sus espaldas. Llegó siendo la estrella de una ilusión y cuando pisó España, el contraste con su país de origen fue grande.
Eran momentos diferentes también. Se supone que aquí era el paraíso, todo iba muy bien. Muy, muy lejos de la realidad, pero aún así mucho mejor que donde venimos.
Y entre quienes lo ayudaron a integrarse en la sociedad, Baltasar tiene también mucho que agradecer a Cáritas.
Sí, en 2008 cuando llegué a Burgos, recién llegado, no conocía a nadie. Sí, estuvo ahí un par de meses en Cáritas hasta que ya podía ir solo. Y sí, verdad, me dieron alojamiento, comida, un poco de todo más o menos, hasta que yo podía ir con mis propios medios.
Ahora Baltasar el resto del año trabaja como autónomo, tiene su familia, su trabajo en un bar donde conoce a mucha gente, tanto que se siente un burgalés más.
Un burgalés más. No lo sé si te digo la verdad, me siento más de que aquí, que hecho raíces. Mis amigos son de aquí, la gente que más relaciones tengo son de aquí. O sea, me siento una más.
Bueno, menuda suerte que has tenido, Dani, en conocer a Baltasar, ¿eh? Le habrás dejado también tu carta.
Hombre, junto con todos los deseos de los oyentes de Cope Burgos, yo creo que les van a traer todos los regalos que han pedido, ¿eh? Baltasar solo nos pide una cosa, de forma especial a los niños.
Que sigan portándose bien y obedeciendo a los padres, porque seguramente cuando los padres les hablan es por el bien de ellos, realmente, y que sigan siendo niños. Y que se acosten pronto y que nos dejen un vaso de leche y agua y galletas por cuando llegamos por la noche a por los regalos. Así podemos beber un poco y alimentar los camellos para poder volver.
Pues ojalá sus majestades traigan muchas cosas y muy buenas a todos vosotros que nos escucháis. Vosotros sí que sois un regalo para todos los que hacemos Cope Burgos. Continúas en Mediodía, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y otra vez diciembre, se me ha pasado el año volando y parece que estábamos cenando antes de ayer. Los meses.
Esto que escuchas es una de las canciones de Hakuna, esa asociación de fieles que con sus canciones y sus horas santas está revolucionando la pastoral juvenil en el España y otros muchos países del mundo. En Burgos, esto sí que es Hakuna, ¿eh?
Esta sí te gusta más, ¿eh, Álvaro?
Esta me gusta más. Esta sí. Y esta qué animada es. Los chicos que tengo al lado asienten con la cabeza, ¿eh? En Burgos Hakuna aterrizó hace unos años, se ha ido consolidando y cada vez son más los jóvenes los que a su sombra van acercándose a Jesús y su proyecto de amor y servicio a los demás. Paola y Nacho son ejemplo de ello y hoy han venido al primer espejo de este 2025. Buenas tardes, chicos.
Buenas Hola. Tardes, Álvaro.
¿Qué es Hakuna para vosotros? ¿Cómo ha cambiado vuestras vidas? Paola.
Gracias. Bueno, para mi Hakuna al final es un regalo que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Es un capricho de Dios. Ahí yo creo que todos lo que buscamos encontrar es a Cristo y para mí es una gran familia eucarística.
Vosotros no formáis parte integrante de la asociación como Pringaos, ¿no? Que creo que se llaman, pero sí que participáis de muchas de las acciones, estáis muy implicados, como las Horas Santas, los compartiriados, las escapadas. ¿Qué os atrae de Hakuna?
De Hakuna sobre todo nos atrae la gran familia que se crea, ¿no? Al final te hace sentirte que perteneces a algo, te hace ayudar a los demás y crecer un poco en el amor que todo cristiano tiene a Dios.
A veces igual uno piensa que en la iglesia faltan jóvenes, pero la verdad es que en torno a Hakuna se está revitalizando la iglesia española. ¿Por qué engancha tanto con los jóvenes? ¿Cuál es el secreto de Hakuna, en vuestra opinión?
Pues porque lo que sobre todo reina en Hakuna es el amor de Dios, porque lo ponemos lo primero y al final eso es lo que engancha, no engancha a los jóvenes. Muchas veces cuando te preguntan cómo eres así o no sé qué, pues porque no soy yo, es Cristo que vive en mí, es así.
Al final no hay, yo creo que no hay mejor forma que de predicar que con el ejemplo, y cuando ves a una persona tan feliz que hace las cosas por amor, sin tener que esperar nada a cambio, pues es algo que hoy en día llama mucho la atención y todo el mundo anhela eso.
Quizás Hakuna ha venido así como una chispa para iluminar la pastoral de la Iglesia española. ¿Hacia dónde creéis que debería orientarse la acción de la Iglesia con respecto a los jóvenes?
Yo creo que se tiene que dar mucha esperanza y mucha confianza sobre todo a los jóvenes, y dejarles hacer, no ponerles riendas o tal, porque también venimos, tenemos un concepto, una visión distinta, no digo si mejor o peor, pero distinta. Y también es una suerte poder traer ideas nuevas a la religión hoy en día. Tal.
Hakuna puede parecer un poco etéreo, ¿no? Igual algunos piensan que es poco comprometido, como si ser de Hakuna consiste en acudir a rezar una hora los jueves y me olvido, y sin embargo no es así. También se promueve la acción evangelizadora y caritativa, ¿no? Y una de las acciones que promueve Hakuna son precisamente los compartiriados. ¿Esto qué es?
Bueno, en realidad Nacho lleva en concreto uno de los compartillados que tenemos en Hakuna, ¿sí? Así que yo creo que lo va a explicar de maravilla.
Pues Nacho, te pasan la pelota.
Los compartillados vienen a ser, bueno, más coloquialmente y más comúnmente conocido como pues, los voluntariados. Es una forma de compartir, de darse a los demás y de transmitir un poco el amor que Dios nos tiene a todos, sin excluir a nadie y haciendo formar parte a todos de una familia.
¿Y qué tipo de acciones realizáis?
Entonces, hay varios compartiriados. Por ejemplo, hablamos con asociaciones Cáritas, en las que nos mandan o nos dicen necesidades que pueda haber y nosotros nos encargamos un poco de ello. Tenemos los domingos por la mañana que compartimos los desayunos. Pues tratar de iguales a personas que no tienen la suerte ni la oportunidad de dormir en una casa calientes y no tienen la oportunidad de desayunar o de tener esa comida principal del día, los domingos. Luego tenemos otro compartiriado en el que personas que están solas, que necesitan atención, pues les simplemente... Es que no es ayudar porque también muchísimas veces recibimos mucho más nosotros que de lo que damos nosotros. Pero es acompañar, de hecho el compartiriado se llama Acompañemos, y es acompañar a la gente para que no viva en soledad.
Tenéis este comedor en San Lorenzo, también visitáis, ¿no?, a los enfermos en San Juan de Dios, acompañáis a personas que viven solas. ¿Qué supone para vosotros participar en los compartiriados?
Pues yo creo que es un enriquecimiento para todos y yo creo que al final salimos más beneficiados nosotros que las personas a las que acompañamos. Al final ya no son desconocidos, para nosotros son familia que nos da la iglesia, ¿no? Lo decía el otro día el sacerdote en misa, cuando tú te sientas en el banco de la iglesia y miras a la persona de al lado que no la conoces de nada, tú en realidad sabes que es tu hermano, ¿no? Porque por vuestras venas corre la sangre de Cristo y eso es lo que sentimos con cada una de las personas a las que acompañamos.
¿Cómo valoran los jóvenes de Burgos, cómo valoran Paola y Nacho el futuro de la Iglesia en España y más en concreto en Burgos?
Bueno, pues yo creo que la Iglesia tiene una función muy clara, que es vivir por y para Cristo. Es llevar la luz del Evangelio a todas las naciones, es llevar el mensaje de Cristo, y que muchas veces igual pensamos que está poco modernizada, que no sé qué, que no sé cuál, y en realidad creo que la Iglesia somos nosotros, todo lo que la formamos está formada por personas, somos nosotros los que nos equivocamos, pero no deja de ser madre que acoge.
Nacho.
Y yo, pues con esperanza, yo creo que al final también los jóvenes hemos venido a revolucionar las cosas con ideas nuevas que aportar y con sobre todo con mucha ilusión.
¿Y a los adultos que viven en la vida de la Iglesia, con los que compartimos fe, qué les pedís vosotros?
Pues nada, que nos ayuden a sacar también un poco todas las iniciativas que tenemos, porque ellos es verdad que pues tienen muchas veces más formación que nosotros y eso, y nada, les pedimos ayuda, compañía, y que juntos pues nos ayudemos los unos a los otros a llegar al cielo y a conseguir la santidad.
Pues casi nada, ¿eh? 2025 es el año jubilar, peregrinos de esperanza, y los jóvenes sois la esperanza de la Iglesia y hoy lo habéis manifestado en este espejo, el primero del año en el que nos habéis acompañado, y que os agradecemos enormemente vuestro testimonio. Felicidades y feliz año para los dos.
Igualmente.
Pues la Iglesia es aún joven, ¿eh? Nacho y Paola son ejemplo de ello. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más, pero te recordamos que el domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas ahora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz fin de semana, que los Reyes Magos sean generosos.